Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Nociones Comunes. Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Marxismo, Capitalismo e Historia. Como sabéis, bueno, llegamos a la sexta sesión ya. Nos falta una, que es la que tenía que ver con Raymond Williams y la cuestión de la relación entre marxismo y cultura. Y bueno, como todavía no hemos conseguido concretarla, o sea, por cuestiones de salud de la ponente, pues no sé si llegaremos a hacerla. Intentaremos confirmar entre mañana y el fin de semana, y si no, bueno, pues veremos si la mantenemos el día 18, si nos da una fecha relativamente cercana, y si no, pues bueno, haremos el próximo día 18 una sesión de recapitulación, e intentaré yo hacer una presentación, pues bueno, que por lo menos nos ayude a comprender un poco los textos propuestos y demás. La sesión de hoy, como sabéis, es la sesión con la que terminamos el curso, o la que estaba diseñada para ser la última sesión del curso, donde entrábamos a pensar de la mano de algunos autores marxistas o que se apoyan en las metodologías marxistas el momento actual en el que vivimos, ¿no? Sabéis que bueno, está habiendo distintos debates sobre cuál es la composición, la realidad y la naturaleza del capitalismo a día de hoy. En la sesión pasada de Paul Matic fue una, bueno, pues una de las líneas de preguntas, como visteis, o si habéis podido escuchar la sesión después, que estaban encima de la mesa. Y bueno, la idea que le habíamos propuesto en un principio a Isidro López, compañero de la Fundación de los Comunes y bueno, autor de libros como Fin de Ciclo, era bueno, pues centrarnos en la figura de Robert Brenner y de sus trabajos, ¿no? Pero precisamente en los últimos tiempos, en el último año, se viene produciendo en la New Left Review, precisamente a raíz de un texto que escribe Robert Brenner con Riley, que está también inmerso dentro de una serie de análisis de lo que tiene que ver con la realidad o comprender un poco la realidad del capitalismo, sobre todo en Estados Unidos, desde los gobiernos de Trump, Biden y sobre todo en el momento posterior a la crisis financiera de 2008 y también a todo lo que tienen que ver con las políticas en torno a la COVID-19 y a todo lo que supuso a nivel global y también en concreto con respecto a la política en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues nos parecía interesante un poco por acotar también el debate de hoy, el centrarnos en las cuestiones que ha suscitado este texto, que se llama Siete Tesis sobre la política estadounidense, donde, bueno, a partir de prácticamente indagar sobre ese capitalismo en Estados Unidos, se lanza una primera hipótesis de que vivimos en un momento de lo que él o ellos, porque lo escribe junto a Dylan Riley, de la idea de que vivimos en una especie de capitalismo político, ¿no? Donde realmente la inversión pública y la acción política son los que dirigen de alguna manera y orquestan el beneficio, la tasa de beneficio capitalista, y no tanto como tradicionalmente se venía poniendo encima de la mesa, otorgándole a la inversión productiva, si se quiere llamar así, ese papel de dirección de orquesta a nivel global. Este texto, como os decía, sale publicado en el número 138 de la New Left Review, que sabéis que es una de las revistas más importantes a nivel global de teoría política, de análisis político y de ciencias sociales. De hecho, ocupa el puesto número 12 a nivel de índices de revistas científicas a nivel global. Es una revista bastante importante y que además la edición en castellano la hacemos desde aquí, desde Traficantes de Sueños, y bueno, pues tiene la sana tradición de ir contrapeando distintos textos que se pueden seguir. Mañana, después de la introducción de Isidro, los mandaremos para que podáis tener la referencia a la revista, donde aparecen en los números 138, 139, 140, 41, cuatro o cinco textos que precisamente están dialogando en torno a esta idea que acabo de señalar. Y bueno, nos parecía interesante por dos razones: no solo porque haga una fotografía, un intento de fotografía de cómo se produce el capitalismo a día de hoy, donde hay elementos bastante tradicionales, pero a la vez novedosos en el contexto de los últimos años, como es el de la guerra, como también es el de la automatización y las nuevas corrientes de inteligencia artificial y otros muchos elementos que están siempre encima de la mesa, pero sin tematizarse otros, como por ejemplo el papel que tiene el Estado y las políticas públicas a día de hoy y de algún modo cómo eso cabalga pues también nuevas posibilidades de tendencia o nuevas posibilidades también de entender las políticas a día de hoy, por ejemplo, en lo que él denomina el neoprogresismo, ¿no? El neoprogresismo frente a, bueno, pues una idea de inversión pública más atada a las tradiciones keynesianas que veíais, era uno de los elementos de crítica en la sesión pasada de Polmatic, que justo ahora hablábamos con Isidro, que puede ser uno de los elementos de discusión que puedan también salir hoy. Así que nada más, con esto comenzamos esta sesión. Agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí, que en un día de tanto sol, pues no, a veces no apetece encerrarse a hablar de capitalismo político, pero bueno, realmente nos jugamos bastante en intentar entender qué demonios está pasando a nuestro alrededor y sobre todo por intentar avanzar qué tesis políticas o qué modos de intervención podemos dibujar en este contexto. Y agradecerle a Isidro que se haya prestado una vez más a preparar una sesión de nociones comunes, que ya es la sesión número N que hacen los cursos, y nada, pues con esto comenzamos.
Bueno, pues muchas gracias. Hola. Hola. ¿Tomás? Hola. Bien, ahí está bien. Sí, me lo has acoplado. Bueno, pues gracias por la enésima invitación que recibo gustosamente. Y por centrar la sesión de hoy, que en realidad es una, diríamos que es un repaso a los debates actuales o determinados debates sobre el estado de salud y la orientación del capitalismo actual, sobre todo en los países occidentales, es decir, Estados Unidos y Europa fundamentalmente, aunque en alguno de los artículos se menciona, digamos, la emergencia de China, Asia como nuevo bloque hegemónico y las consecuencias que puede tener sobre el tipo de temas que configuran este debate. Es un debate que digamos que no es la primera vez que se produce en torno a la obra de Robert Brenner. Digamos que es una reaparición de una tesis o de una hipótesis transformada que tiene como primera formulación 1998, se llama La economía de la turbulencia global. Es un número especial precisamente de la New Left Review. La verdad que es realmente encomiable que la New Left Review todavía pueda seguir, después de tantísimo tiempo y de tantos debates que ha albergado en sus páginas, es realmente encomiable que siga, digamos, que albergando tanto tiempo después debates que luego marcan, digamos, las líneas de debate en toda la esfera, sobre todo en la esfera intelectual anglosajona. Luego ya fuera pues son otras cosas, pero desde luego en la esfera americana y británica siguen siendo como la gran referencia a la hora de recoger debates políticos, ¿no? Y digamos que la tesis central que Brenner pone, digamos, o reactualiza junto con Dylan Riley en el artículo es de las siete tesis sobre la política estadounidense, viene de lejos, ¿no? En la economía de la turbulencia global, 1998, lo que viene a plantear Robert Brenner, volveremos sobre ello cuando sigamos el hilo de los textos que conforman, de los textos que yo creo que son los centrales para comprender este debate, volveremos sobre ello, pero lo que viene a decir Robert Brenner es que la crisis de, digamos que todo el ciclo neoliberal de los años 80 y 90, principios de los 90, posterior a la crisis del capitalismo de los años 70, del año 73, no ha, digamos, logrado reavivar la rentabilidad del capitalismo occidental, la rentabilidad, sobre todo, industrial del capitalismo global, y que eso, pues, digamos que se justifica o se argumenta como la persistencia de algo llamado exceso de capacidad o sobrecapacidad, que es fundamental dentro de este marco explicativo y sobre lo que volveremos, ¿no? Esa primera tesis genera una primera serie de respuestas, creo que son respuestas casi todas ellas, digamos, académicas, de distintos medios marxistas. Se discute durante un tiempo, Brenner vuelve a sacar una actualización de esta tesis llamada The Boom and the Bubble, la expansión económica y la burbuja bursátil, creo que es la traducción que se le dio, está en cuestiones de antagonismo en ACAL, en el cambio de siglo, digamos, cuando se experimenta la burbuja de las .com de la manera más fuerte en Estados Unidos, en lo que parece que sí, esta vez va a ser un nuevo ciclo de crecimiento, reindustrialización vinculado a las industrias informáticas, en fin, lo que fue el boom de las tecnológicas hasta el año 2000. Bueno, pues Brenner ahí, de alguna manera, hace una primera, digamos, intervención sobre esa coyuntura, manteniendo la hipótesis de la sobrecapacidad, es decir, diciendo que las perspectivas que hay para un verdadero ciclo de crecimiento industrial a partir de, pues, de Silicon Valley, las .com, etcétera, etcétera, en ese momento, pues que están lastradas por los límites de el exceso de capacidad, una vez más, ¿no? Bueno, insisto, volveremos sobre el término, porque creo que es interesante también ver cómo lo plantean y desde dónde plantean Dylan Riley, que en principio no, hasta este artículo no había sido tampoco un colaborador de Robert Brenner anterior. Dylan Riley, yo creo que tiene un perfil mucho más militante, mucho más de escritor político, medio periodista, mientras que Robert Brenner, pues, tiene un perfil de una enorme trayectoria en el marxismo, la economía política, el análisis de datos empíricos, digamos, a un nivel todo lo profundo que permite el estado de conocimiento, y la fusión de los dos es lo que da este artículo, que ya digo, no, desde el punto de vista de lo que venía planteando Robert Brenner a lo largo desde 1998 en adelante, es una reactualización de la tesis del exceso de capacidad como figura, digamos, que gobierna toda la dinámica de acumulación o de crisis larga del capitalismo desde 1970, pero lo hace posicionándolo en el momento de la pandemia. Brenner ya había utilizado el término capitalismo político antes, ¿vale? Que es el término que se utiliza aquí de manera central. Digamos que como resultado de 40 años de exceso de capacidad permanente que impide que la rentabilidad crezca en la dimensión o la tasa de beneficio, por ser más precisos, en la dimensión, digamos, o en la escala adecuada, digamos que ese exceso de capacidad habría dado lugar a una figura política o mixta político-económica llamada capitalismo político, ¿no? Capitalismo político, proponerla al capitalismo económico, no sé cómo, digamos que es que el término tampoco es completamente satisfactorio, pero en todo caso Brenner se refiere, retoma un término, el de capitalismo político, que viene de su propia intervención en lo que fue el primer debate Brenner, que es un debate, digamos, de naturaleza muy diferente a este, porque es un debate propiamente historiográfico sobre la naturaleza de la transición entre el feudalismo y el capitalismo, pero que en todo caso, en una de las aportaciones de Brenner a este debate, identifica una fase, digamos, intermedia entre feudalismo y capitalismo, en el que ya hay una determinada industria de bienes de lujo, que no es ni mucho menos la industria de masas capitalista, ni siquiera la industria inglesa del siglo XIX, con sus máquinas de vapor, etcétera, etcétera, es algo anterior, que tiene lugar en Flandes, en las ciudades italianas, con algunas manufacturas de lujo, y que responden a una demanda provocada por, la competencia entre los señores feudales que están deviniendo empresarios capitalistas o rentistas, en competencia entre ellos, ¿no? Y a eso lo llama capitalismo político, en el sentido de que ya se encuentran ahí determinados elementos de capitalistas, o de la política capitalista, a falta de un modo de producción, capitalista extenso, ¿no? Y recupera ese término para la coyuntura que estamos viviendo, sobre todo en los años de la pandemia. Este debate se extiende a lo largo de 2023, pero se refiere sobre todo a medidas económicas que se toman en 2021 y 2022 en Estados Unidos. En ese sentido, lo que además curioso, porque tiene varias formulaciones previas a este, tiene un artículo que se llama Saqueo. Sí, que está hecho justo a renglón seguido de la primera intervención del gobierno de Biden en la pandemia. Es una cantidad de dinero de estas tremenda que puso en marcha Estados Unidos, muy superior a las de Europa y demás. Y en el que Brenner lanza por primera vez, digamos que metido en esta coyuntura, la hipótesis del capitalismo político. ¿Qué es lo que sucede? Que es una hipótesis que no llega a cuajar del todo, ni llega a interpelar del todo, porque tiene todavía resonancia. De hecho, lo que da lugar es a otro artículo, que es el artículo de Morozov, también en la New Left Review, que de alguna manera critica las posiciones que ven en la evolución del ciclo capitalista una especie de neofeudalismo, ¿no? Es verdad también que la tesis, digamos, de la primera formulación del capitalismo político en este artículo del saqueo, creo que es saqueo pantagruélico, plummeting, una cosa así en inglés, sí. En ese artículo, lo que parecería es que Brenner está refiriéndose a una especie de neofeudalismo, ¿no? Que es lo que provoca una respuesta de Morozov como muy... que está bien, o sea, no es una mala respuesta, diciendo que las diferencias con el feudalismo son, claro, si se toma literalmente, en un sentido literal, que estaríamos volviendo a una especie de derechos, jurisdiccionales más allá del Estado o más acá del Estado, con divisiones territoriales superpuestas y derechos de exacción directa sin pasar por la producción, pues hombre, digamos que sería que efectivamente no es una... Tomado literalmente, no tiene mucho empaque, y ese es un poco el hombre de paja al que responde Morozov, ¿no? Pero volviendo a la formulación que digamos que sí da lugar a un debate, se cruza con una tesis política, digamos, de coyuntura, ¿no? Este artículo se escribe después de las elecciones, lo que llaman las midterm, las intermedias de Estados Unidos, cuando hacía 2 años, es en noviembre de 2020, gana Biden las elecciones por escaso margen, y estas son las elecciones que hubo en 2022 y que ganaron los republicanos. Bien, en todo caso, digamos que la pregunta es cómo es posible que hayan ganado los republicanos cuando Biden, el gobierno de Biden, ha puesto en marcha las medidas económicas más ambiciosas de los últimos, prácticamente desde el New Deal, es lo que vienen a decir. O sea, no, en ningún caso hacen de menos la la ambición del gobierno de Biden a la hora de intentar reanimar la economía americana, ¿no? Hay sobre todo una ley que es la Inflation Reduction Act, que sería algo parecido a nuestro Next Generation, pero dotado con muchísimo más dinero. Creo que son 250.000 millones directos y hasta 700.000 en inversiones. Es decir, Next Generation creo que era, o sea, son cifras muchísimo más bajas de inversión en toda Europa. Y ese, básicamente, la pregunta es cómo es posible que con esta cantidad de inversión, porque viene encima después de hay una primera intervención de Trump, que es la primera que pone dinero, digamos, en las manos de los contribuyentes directamente. Una primera de Biden, que es también una especie de rescate bestial a toda la estructura económica y tal. Y esta es la primera que sería como de medidas propiamente de reanimación industrial. Para entender, digamos, la importancia de este tipo de medidas económicas en Estados Unidos, hay que tener en cuenta varias cosas. Una es, o sea, digamos que el capitalismo verde en Estados Unidos hasta la Inflation Reduction Act no existía. Igual que en Europa es un discurso que lleva fraguándose, el de la reducción del cambio, o sea, reducción de emisiones, energías renovables, coche eléctrico, nuevo entramado industrial, economía circular, que daría lugar a un nuevo ciclo de crecimiento con una nueva fiscalidad, etcétera, etcétera. Eso en Europa lleva 30 años encima de la mesa, no ha tenido grandes efectos, pero desde luego, desde el punto de vista del discurso, estaba ahí. En Estados Unidos no. Digamos que esta es la primera vez. Y luego que Estados Unidos, pues efectivamente, tiene un déficit de infraestructuras bastante considerable en comparación con Europa. Es decir, que en términos, digamos, de todo lo que sería una intervención pública fuerte para rehacer infraestructuras de acuerdo con más o menos criterios de descarbonización, pero en todo caso de reconstrucción de infraestructuras keynesiano, movilizando grandes cantidades de gasto público, etcétera, etcétera, pues digamos que es como la apuesta central del gobierno de Biden, y que tiene como efecto pues que crecen los pedidos de las fábricas, que hay una cierta reanimación económica, que los datos del paro pues o de la generación de empleo en Estados Unidos pues parece que crece, digamos que crece el empleo industrial, etcétera, etcétera. En ese momento también la Reserva Federal responde con una subida de los tipos de interés, también en previsión de la supuesta presión de los salarios ante este ciclo de contrataciones, ¿no? Como si se estuviera ante un ciclo, digamos, un nuevo ciclo de crecimiento orientado por unas enormes inversiones, desde luego desde el punto de vista de Estados Unidos, gigantescas, porque claro, no solo es que sean más que Europa, es que tradicionalmente, o sea, en Estados Unidos había inversión, o sea, desde hacía mucho tiempo, todo el ciclo neoliberal, no han existido inversiones en infraestructura pública de este tamaño. Ni Ronald Reagan, ni los Clinton, ni Obama, ni ninguno de estos gobiernos estuvo ni medianamente interesado en nada de eso, ¿no? Además, en un mosaico jurídico como el de Estados Unidos, donde está el gobierno federal, están las agencias, están los estados, o sea, realmente complicado, ¿no? En ese sentido. Y la explicación, digamos, política que dan de por qué, con toda esta, cómo es posible que tanta inversión no haya generado una hegemonía demócrata, digamos, en el control de la política estadounidense, tiene que ver con precisamente con el capitalismo político. El capitalismo político se declinaría como efectos concretos, digamos, en términos de voto, fundamentalmente, porque tampoco hablan de política que no sea electoral. Es decir, hablan de si el voto es demócrata republicano, podemos pensar a izquierda o a derecha en términos europeos. Y lo que vienen a decir es que lo que genera el capitalismo político, al no tener una, digamos, una base dinámica de acumulación, que estaría como rehaciendo la relación capital-trabajo, los dos polos de la lucha de clases, lo que sucede es que al intervenir el Estado, toda la estructura económica, se produce simplemente un juego de suma cero, donde no hay posibilidad de redistribución real, porque no hay rentabilidad, digamos, productividad del trabajo, producción suficiente como para satisfacer esa necesidad de redistribución. Entonces, todas las ganancias de unos son pérdidas de otros. En ese sentido, digamos que lo que certifican es la muerte de la, digamos, del enfrentamiento entre la política socialdemócrata y la política neoliberal, ¿no? En el sentido de que se pueden ver, digamos, que el neoliberalismo contra la socialdemocracia se podría ver, ellos lo enmarcan como dos modelos de crecimiento capitalistas, los dos. Interpelan a distintos sectores sociales y distintos sectores de la propia clase obrera, entendiendo por clase obrera, digamos, que su forma más autónoma y real de expresión, ¿no? O sea, las dinámicas de negociación colectiva salarial no las consideran expresiones de clase obrera, sino satisfacción de intereses individuales de los obreros en una negociación, o de los trabajadores en una negociación. ¿Qué sucede? Pues que tendríamos, a partir de ese momento, dos clientelas, por lo menos, ¿no? En lugar de dos partidos del capital que proponen dos modelos de crecimiento, serían dos partidos del capital que proponen dos modelos fiscales o de ventajas por vía de rentas y de mejora de la posición, digamos, en un juego de suma cero, es decir, distintos grupos de presión. ¿Cuáles serían estos grupos de presión? Esto no sé muy bien hasta qué punto es traducible a la realidad europea, pero bueno, se le puede dar una vuelta. Digamos que lo que propone la derecha es, la derecha, el Partido Republicano, a sectores de la clase obrera blanca estadounidense, es precisamente el nativismo, más que el racismo, es el nativismo, el hecho de que el tener la ciudadanía norteamericana, o la ciudadanía europea, en el caso de la Unión Europea, va a suponer siempre una ventaja frente al que venga de fuera a la hora de recibir mejoras, digamos, en este caso tanto fiscales, aunque se pueden llamar fiscales, pero en el mercado de trabajo. Es decir, no va a haber una suficiente oferta de mano de obra migrante disponible, barata y a problemática, como para eclipsar las demandas salariales de los obreros o los trabajadores norteamericanos, manteniéndose, que eso hacen hincapié también porque en Estados Unidos es un poco inevitable, lo que se llama la línea de color, es decir, en mercados laborales segmentados conforme a los orígenes étnicos, es decir, los no blancos siempre en una posición subalterna frente a los blancos en ese tipo de mercado de trabajo. El mantenimiento de ese tipo de ventajas sería lo que define la política de derechas o republicana, trumpismo, frente, digamos, en un esquema de capitalismo político. Del otro lado, lo que se encontraría, y aquí utilizan, digamos, un criterio un poco, digamos, poco fino, pero por otro lado que está, yo creo que está bien tirado por como, digamos, a la hora de establecer divisiones en el mercado de trabajo, que son las titulaciones, el valor de los títulos universitarios, ¿no? Que también, por supuesto, no se puede ser comparado con lo que sería un activo financiero, porque necesitan que alguien los valide de alguna manera en el intercambio monetario, etcétera, etcétera. Pero lo que viene a decir es que mientras que la clase obrera o la parte de asalariados que, digamos, recurre al nativismo como, digamos, título a monetarizar o a monetizar en el mercado de trabajo, es decir, yo soy trabajador norteamericano, por tanto el mercado de trabajo me debe rendir todo el modelo económico de alguna manera me debe dar una ventaja. Del otro lado serían los títulos universitarios y la expertocracia, sería lo que se moviliza a la hora de, digamos, la clientela política que se moviliza a la hora de soportar determinadas políticas, ¿no? Si se tira de este hilo, pues se llega a la, digamos, a la conclusión que llegan Riley y Brenner, de que de alguna manera ni estaríamos en un momento en el que ni socialdemocracia ni neoliberalismo como tales, en tanto modelos de crecimiento, sería lo que estarían sosteniendo estas dos posiciones políticas, que ellos no consideran tampoco como desalineaciones de clases, sino como simples movimientos materiales de grupos de presión frente al Estado en una situación en la que realmente no hay un excedente para repartir, ¿no? Digamos que eso es como el planteamiento más inmediato de este artículo. Este artículo genera una serie de respuestas, algunas en la New Left Review, otras no. Genera una respuesta política y una respuesta económica, por lo menos. Una respuesta política de Matthew Karp, autor al que ellos se refieren en el primer artículo, como de una hipótesis, como de la política americana, como una forma de desalineamiento de clase, porque de alguna manera el partido demócrata no estaría siendo lo suficientemente de clase, ¿no? Algo a lo que la respuesta que les dan Brenner y Riley es que es imposible en estas condiciones hacer ningún tipo de política de clase, ¿no? Porque no existe como tal, o sea, el capital como fuerza, digamos, ante la que interlocuta el trabajo no está disponible como tal, es decir, no está disponible como tal en forma de beneficios. Es el Estado el que gestiona todo el juego, digamos, de recreación de las condiciones económicas para que se produzca el beneficio privado. Matthew Karp lo que viene a decir es que se ha ponido dos ejemplos muy impresionistas. No es un artículo que yo considere especialmente interesante, pero bueno, de hecho que las respuestas no son muy buenas al artículo de Brenner, pero bueno, valen como hilo como para ver exactamente qué objeciones se presenta a la posición de Brenner y Riley. Pone dos ejemplos de dos pueblos de Minnesota, Hibbing y Royal Oaks. Uno es un pueblo minero en decadencia, otro es un suburbio de estos cerrados, una urbanización cerrada, que lo que vende es como un entorno completamente exclusivo en el campo para profesionales de éxito, y lo que viene a decir es que mientras en Hibbing gana el Partido Republicano, en el suburbio adinerado pues gana el Partido Demócrata, pero tampoco, digamos que no tiene mucha consistencia la crítica. Dos números después aparece otro artículo de, creo que se llama Tim Barker, no sé si se llama Tim, bueno, Barker, lo tenemos por aquí, es en un segundo, de Tim Barker. Bien, que es otra crítica como más económica a Robert Brenner, y que marca dos cosas que en realidad, pues bueno, tampoco, o sea, hay una que es como decir que siempre el capitalismo ha estado lleno de Estado, o sea, que el Estado siempre ha sido la muleta de la acumulación capitalista, que está bien como punto a marcar, no pensar que no tenemos noticia de una competición en mercado pura donde los agentes concurren de manera pura, es decir, siempre las condiciones de partida están, los regímenes de propiedad, los modelos económicos están trastocados de entrada por el, o organizados de entrada por el Estado, pero aquí yo creo que se está hablando de algo completamente diferente, ¿no? Que es la, podemos, si lo traemos un poco a la realidad del Estado español, pues podemos pensar en cosas como lo que fueron los ERTEs durante la pandemia. Transferencias bestiales de dinero a la propiedad capitalista de las empresas para que mantuviera las nóminas salariales. Es decir, una manera de que el Estado cubre a base de presupuesto público todo lo que en ese momento, en pandemia, claro, con la economía congelada, digamos que el flujo económico privado no podía proveer, ¿no? O pensemos en la crisis energética de hace año y medio, dos años, cuando la guerra de Ucrania, la cantidad de dinero que se gastaron los estados europeos bajo la rúbrica de ayudar a las familias a pagar las cuentas, que en realidad eran un rescate a las eléctricas, porque de ninguna manera, si no hubieran estado esos precios protegidos, digamos que las economías domésticas habrían tenido suficientes recursos para pagar esos precios. Habría sido un default y habría sido un problema. Realmente aquí se rescatan a las familias, es a las empresas eléctricas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ese es el tipo de políticas que es verdad que una de las críticas que se le hace en el artículo de Tim Barker es que tampoco están muy bien, o sea, tampoco están muy bien especificadas, ¿no? En un momento dado se dice el quantitative easing, las políticas monetarias super laxas que terminaron hace un par de años, ahora saben de tipos de intereses un poco más altos, son una forma de capitalismo político. Bien, vale. O sea, es verdad que las burbujas de precios de activos, el keynesianismo de precios de activos, todo esto son formas de capitalismo. Bien, este es cierto que no está muy, muy bien aclarado en el artículo original, porque estas formas sí y otras no, ¿no? Pero, a ver, la crítica per se de que el Estado siempre ha estado involucrado en el proceso de acumulación de capital es un poco blanda, ¿no? O sea, con respecto a lo que están contando, ¿no? Cuando hay una articulación bastante concreta, en un momento bastante concreto, de políticas que son bastante novedosas y que no se saldan tampoco con decir, no, bueno, es que sí, siempre, siempre, el capitalismo y el Estado siempre, ¿no? Y por otro lado, la otra crítica, que es una crítica clásica, clásica desde el primer momento a Robert Brenner, es sobre la función de la tasa de beneficios, y en concreto como la tasa de beneficio industrial, como guía única, digamos, de la situación económica. Esto también es muy típico de las críticas a Brenner de todo tipo, que es que frente a la tasa de beneficio que ha calculado Robert Brenner, cada crítico ha calculado la suya propia. Entonces, cada uno da una cosa, ¿no? Entonces, es como, no, la mía lo que da es que hay una bajada fuerte en los años 70, pero se estanca en los 80, ¿no? Eso es lo que viene a decir Tim Barker. Insisto, son críticas, digamos, un poco blandas, pero que de fondo lo que vienen a transmitir es que, o sea, la resistencia, digamos, a asumir que no hay una vía posible de crecimiento. Que es un poco lo que viene, digamos, que es el trasfondo de la tesis de Brenner. No hay posibilidad de un nuevo ciclo de crecimiento. ¿Por qué? Y ahí es donde entra lo que sería el que yo creo que es el otro artículo de este debate que tiene una importancia bastante sustantiva, que es el de Aaron Benanaf. Aaron Benanaf es también pues, un autor más joven que Brenner, bastante más, y que es un poco pues el que ha, después de Brenner, quien más en serio se ha tomado la tesis del exceso de capacidad como base para sus propias investigaciones. Tiene un libro fantástico en esta santa casa, Traficantes de Sueños, que se llama La locura del automatismo. No, ese es el de David Nobel, El capitalismo actual y la automatización. Vale, perfecto, casi lo acierto. En todo caso, es un libro muy recomendable y que precisamente utiliza la tesis del exceso de capacidad de Robert Brenner para abordar qué sucede con la nueva oleada de automatización, la inteligencia artificial, lo que sería el nuevo ciclo de cambio tecnológico, y que tiene una tesis demoledora y que funciona totalmente en contra del sentido común, digamos, económico más habitual, que es decir, cada oleada de cambio tecnológico, lejos de acercarnos a la salida de la crisis, lo que hace es profundizarla más. ¿Por qué? Porque hay un exceso de capacidad permanente, heredado de la crisis de los años 70. ¿Qué significa exceso de capacidad? que en determinados sectores, que son precisamente los que hicieron que los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueran los de mayor crecimiento de todos los tiempos capitalistas, pero por muchísimo, mayores niveles de productividad de trabajo, y que las sociedades occidentales que hemos heredado vienen de eso, incluyendo las ideologías, socialdemocracia, etcétera, etcétera, pues no, o sea, digamos que no pueden producir esos niveles de beneficio porque simplemente la competencia es demasiada. Es decir, en cada ciclo de crisis el patrón es demasiadas entradas, pocas salidas, ¿no? Todos estos programas keynesianos, pseudo keynesianos de intervención del Estado, lo que provocan es que el ajuste, digamos que el mecanismo homeostático del capitalismo, que funciona destruyendo el valor que ha creado fundamentalmente, en el momento en el que los estados intervienen de forma competitiva, además entre ellos, entre territorios, para no asumir los costes del ajuste, eso genera que empresas con estructuras de costes demasiado elevados sigan pudiendo permanecer en sus distintos mercados, básicamente porque están tremendamente subvencionadas y porque son empresas clave. Podemos pensarlo aquí, pues, con determinadas empresas fordistas, por ejemplo, las automovilísticas, que están casi todas subvencionadas. Posiblemente en el juego libre, si tal cosa existiera, de la globalización neoliberal, pues posiblemente en España no quedaría esa industria automovilística, y sin embargo queda. Y por supuesto que compite en precios, compite en modelos con otras que tendrían en principio, pues, por mercado. Posiblemente la China pues acapararía toda esa producción, ¿no? El caso es que, por poner el mercado, pues podría ser la aviación, distintas empresas, digamos, ramas industriales que fueron y han sido punteras, pues se encuentran en situación de sobrecapacidad, ¿no? Si a eso se le junta que a lo largo de todo el ciclo neoliberal la capacidad de demanda digamos, la población general, la población trabajadora, ha ido disminuyendo en picado, pues al final realmente lo que se encuentra es una enorme masa heredada de industrias y procedimientos productivos no rentables que no termina de depurarse y que ejerce como un peso sobre todo el proceso de acumulación. Las oleadas de inversión nueva tecnológica, en la medida que impiden que toda la masa de inversiones anteriores se realice, que es el término marxista preciso, pues supone añadir todavía más costes a los costes que de por sí ya tiene todo el aparato productivo, ¿no? Ese es el argumento del exceso de capacidad. Que en su artículo Benanaf rastrea hasta la economía de la turbulencia global, lo trae hasta nuestros días y lo sitúa un poco como centro de la cuestión del capitalismo político. De hecho, tampoco entra tanto en la cuestión del capitalismo político el artículo de Benanaf como en la parte más, si queréis, más de fondo económica, que dice, o lo que viene a decir es, no es posible un nuevo ciclo socialdemócrata, no es posible pensar en ninguna forma de, creación de un excedente económico de tal tamaño que sea capaz de satisfacer mediante la redistribución las necesidades de clase, ¿no? De la clase trabajadora. Lo que habrá, pues, es, efectivamente, se puede deducir que es lo que dice, que efectivamente llegaremos, pues, a una situación de capitalismo político. Este debate se cruza con el debate acerca de la viabilidad del capitalismo verde, ¿no? De hecho, en la última Newleaf Review hay otra aportación. Hay una síntesis previa de una de las editoras de la revista, de la Newleaf Review, en la que aglutina un poco todas las posiciones posibles y viene a hacer una lectura como más política del asunto, que no está mal, que es decir, como bueno, si estamos en un ciclo político de acumulación por medios de poder político, menos que de posiciones propiamente productivas del ciclo productivo, pues su final puede ser también perfectamente político, cosa que nos pondría las cosas más fáciles que tener que buscar, digamos, que una solución a los atolladeros del proceso productivo capitalista, ¿no? Y en el ultimísimo número de la New Left Review hay otro artículo que iría más en un sentido de como de reivindicar la necesidad del capitalismo verde, ¿no? Porque es algo que, claro, este debate se cruza con la cuestión de hecho, cuando está mal, digamos que cuando están en los momentos en los que peor enmarcado está, parece que volvemos a un debate sobre la pertinencia o no de la inversión pública en la economía. ¿Es bueno o es malo que el Estado invierta en... la sobreinversión estatal está tapando aquí, ¿no?, lo que serían las críticas neoliberales, volver a las críticas neoliberales clásicas al keynesianismo, ¿no? Como esta máquina esclerótica formada a base de empresas públicas, lo único que supone es una carga para, digamos, la acumulación de capital, y hay que quitar estas empresas públicas de medio y estos activos públicos para que se relance la acumulación de capital. No, es la cuestión es que no es exactamente ese debate. Pues ese debate ya tuvo lugar hace 40 años, es el debate del neoliberalismo contra la socialdemocracia otra vez más. Yo creo que esto es mucho más una cuestión que tiene que ver con asumir que en la actual fase del capitalismo y sin idear algún tipo de deus ex machina que reajustase, digamos, las variables productivas, tipo una superdestrucción de valor por una guerra, etcétera, etcétera, lo que queda es este tipo de política. Algo que sería coherente, pues, por ejemplo, con determinados con la deriva de las extremas derechas europeas, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, y de los partidos progresistas, no socialdemócratas. Si hacemos caso a la definición de Brenner, por ejemplo, el PSOE no sería socialdemócrata de ninguna de las maneras posibles, sería progresista. Es decir, un modelo neoindustrial en el que se da cabida a las posiciones expertas para que tengan una renta derivada de las enormes inversiones en la transformación del modelo productivo que están haciendo los estados. Y su contraparte, que sería tú como europeo, blanco, tal, pues tienes derecho a que tu posición económica siempre sea mejor que la de cualquier persona exterior a tu espacio económico. Y eso es, digamos que eso, bien, podemos pensar, no sé muy si la cuestión de los títulos educativos es tan drástica como en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, bien, vale, son, yo creo que se apuntan a lo que es, desde luego, a lo que es la política institucional de nuestro tiempo. Sobre todo, ¿qué políticas son posibles más allá de eso? Pues yo creo que es algo que también está abierto, pero que desde luego no deja, lo que no deja el artículo de Brenner y Riley muy abierto es la posibilidad de que por la vía de los partidos políticos se vaya a ningún sitio. O sea, lo único que queda es un poquito para ti, un poquito para mí, o ahora te cojo yo un poco, o tal. Esto que en los términos de la ciencia política, esta de debate y tal, es la polarización, ¿no? Es que hay mucha polarización, es que las sociedades están polarizadas. Y, bueno, pues más o menos lo que viene a decir aquí es que con este esquema, esto es lo que hay. Porque, claro, tampoco se pueden hacer formar grandes mayorías electorales cuando no se tiene a mano un modelo, digamos, no existe la posibilidad de vender un modelo económico de crecimiento, ¿no? De crecimiento fuerte. Y de promesa de bienestar fuerte. Sin eso, pues lo que queda es efectivamente juegos de grupos de presión, más o menos mediados por las distintas cuestiones identitarias, y luego posiciones económicas que permiten reproducir esas posiciones identitarias, ¿no? Ya sean las progres o ya sean las reaccionarias. ¿Cómo voy de tiempo? Ahora sí. Bueno, pues no sé, hacemos un poco de debate ya, ¿sí no?
Muchas gracias, Isidro, y nada, vamos a comenzar un poco la discusión. Tengo por aquí el micro. Para daros, para que os puedan escuchar desde casa, quienes estéis por casa podéis pedir la palabra por el chat o levantar la mano. Y nada, pues con esto comenzamos. No sé, que nadie se asuste, seguramente los textos y la charla la tendréis que escuchar otro día más. Es decir, que no por la explicación de Isidro, sino porque realmente de fondo hay bastantes cosas que son realmente contraintuitivas y que están fuera un poco del plano normalmente en el que nos solemos manejar, sobre todo por los planos de análisis económicos que están siempre atravesados por las dicotomías derecha-izquierda y todo ese tipo de guerras culturales que lo acompañan y que tienen mucho que ver con lo que aquí se refleja. Así que no sé si hay alguna cuestión, si no yo tengo alguna ya apuntada. Bueno, pues vamos allá. Luego lo pasan por atrás y a ver qué se escucha.
Hay el concepto de sobrecapacidad, o sea, me parece muy interesante porque yo creo que refleja muy bien, en mi opinión, la fase actual del capitalismo. Yo creo que la sobrecapacidad, que se traduce en un exceso de oferta, viene me atrevería a decir, desde la implementación del neoliberalismo, el 73, a partir de la crisis del 79, ya se empieza a ver eso y se hace muy evidente, creo, en esta fase actual, con la automatización y la inteligencia artificial. O sea, lo que va, creo, lo que va a aumentar va a ser esta sobrecapacidad. Esta sobrecapacidad, a su vez, viene complementada con una... ya no se emplea, el factor trabajo pasa a ser un poco más secundario. Antiguamente, cuando había una sobrecapacidad, generalmente el factor empleo también aumentaba. Entonces ahí el ciclo consumo, la capacidad de demanda también se aumenta. Ahora eso se está quedando de lado. Mi pregunta o la reflexión que te planteo es la siguiente. El capitalismo, para intentar, parchar esta crisis, lo ha hecho a través de... Mira, aquí había anotado algunas cosas. La obsolescencia programada, es decir, que si hay un exceso, eso es una estrategia de intentar paliar esta sobrecapacidad. La anticipación de necesidades también, es decir, la creación de nuevas necesidades, esa es otra. La renta básica universal, que yo creo que es un tema que está relacionado también con esto, es decir, asumiendo que va a existir una gran población subempleada o desempleada, la renta básica es una estrategia, yo creo, del capitalismo. Y la otra es la deuda, y ahí quería profundizar contigo, ¿no? O sea, por una parte, la última fase del capitalismo, el cómo, cubrió la crisis de demanda a la sobrecapacidad, no necesitaba tanto empleo, pues a través de la deuda. ¿Cómo ves tú la crisis de la deuda que se viene arrastrando más o menos del 2008 en esta fase en la cual nos encontramos ahora? ¿Qué papel juega la deuda pública, la deuda privada, con respecto a todo esto? Esa es una pregunta, una reflexión.
Si quieres, paso para atrás y no sé si tú querías...
Bueno, yo tenía varias cosas, pero bueno, cuando hagamos ronda. Me ha resultado curioso el planteamiento que haces de que el Partido Republicano al final es... Porque, el Partido Demócrata en Estados Unidos no son socialdemócratas, al menos como lo entendemos en Europa. El Partido Demócrata es una cosa un poco rara, que sobre todo últimamente está más la discusión, al menos según la entiendo yo de lo que sigo de Estados Unidos, la diferencia entre blue collar y white collar, de quién representa qué, en qué momento de pronto blue collar puedes no tener un título universitario, pero sí ganar suficiente como fontanero, como lo que sea, y no tener esa deuda, porque... Aquí en Europa, la inversión que hace una persona, ya no hablo luego de familia, suele ser pues un coche, una casa. Pero es que en Estados Unidos un título universitario pueden ser deudas de 100.000, 200.000 o más. Ya no te digo si haces medicina o haces alguna cosa que requiera más tiempo. Se supone porque tiene un retorno, pero luego hay muchas carreras que son un poco un callejón sin salida. Entonces, hay una especie de subclase que se está empezando a formar de gente, lo que aquí podríamos llamar hijos de clase media, que se están endeudando tanto que tienen un problema muy gordo. Pero bueno, vuelvo a la pregunta. Realmente lo que me llama la atención es que el Partido Republicano parece ser que es el único que entiende el concepto de ejército de reserva. En esto que comentabas tú de no permitimos inmigrantes porque entonces van a perjudicar de alguna forma, y me resulta curioso eso. Me resulta curioso que un partido tan de derechas como es el Partido Republicano sea el que coja las... No, no sé si llamarlo enseñanzas del marxismo, pero sí conceptos del marxismo, conceptos útiles del marxismo, que en este caso voy a llamar al Partido Demócrata de la izquierda, que la izquierda es incapaz de usar bien, de entender y de usar.
A ver, son dos preguntas muy buenas, la verdad. El concepto de exceso de capacidad, efectivamente, es... está en el centro de nuestra época. Cuando lo lanza Robert Brenner en 1998, es realmente extravagante. O sea, muy poca gente firma esto, ¿eh? Fíjate cómo la respuesta, bueno, por eso he insistido tanto en que las primeras respuestas eran cuestiones académicas. Y cómo del 98 a 2023, esa misma tesis puesta al día, se recoge directamente por aquellos que están defendiendo las políticas públicas. ¿Cuál es? El tiempo ha dado la razón, de alguna manera, a la tesis de la sobrecapacidad. En economía política, una tesis correcta es aquella que el tiempo no destruye, digamos. O sea, que es compatible con un poco con la dirección de los hechos general. Y esta es la que es sin... Siempre va a haber un punto de indeterminación porque es que la propia, digamos, una cuestión epistemológica, si queréis, acerca de este tipo de megateoría acerca del sistema productivo, siempre va a estar sometido a alguna indeterminación. O sea, no puedes decir esto es así, y es así, y es así, y es así. Pero digamos que la realidad no lo falsa, por decirlo en términos positivistas, ¿no? Y por eso hoy en día lo tenemos, digamos, encima de la mesa de esta manera tan clara. El exceso de capacidad, digo, por hacer un poco también la genealogía del concepto, es marxista de pata negra. Es el capítulo anterior al cierre del libro primero del Capital. Si tenéis tiempo y ganas, es un capítulo muy interesante que resume todo el proceso de acumulación antes de entrar a la acumulación originaria, donde Marx explora todas las posibilidades relacionadas con una crisis de exceso de capacidad, sobre todo en términos de población, términos poblacionales. La extensión en el tiempo de una crisis de exceso de capacidad es necesariamente aparición de población sobrante. Entonces, la aparición de población sobrante, y luego enlazamos con la cuestión del ejército de reserva, digamos que es central en todo este argumento de manera indirecta. Ya hubo un exceso de capacidad salvaje antes de la Primera Guerra Mundial. Que esto orienta mucho también algunas de las previsiones. Digamos, sí, el keynesianismo es una respuesta para Keynes. El exceso de capacidad es un problemón. De hecho, lo recupera en el artículo Ben and Aff, en las posiciones de Keynes, Kalecki, James Crotty, que es un keynesiano de izquierdas muy posterior a ellos dos, pero que es muy... Digamos que es muy efectivamente un poco el Keynes más izquierdista, si es que tal cosa es posible, porque Keynes era un señor muy interesado en reconstruir el capitalismo, ¿no? Importante también, que eso es algo que enlaza con lo que planteaba el compañero, que Brenner y Ryland no consideran que haya habido política de clase en Estados Unidos prácticamente nunca. Consideran que ha habido momentos en los que la clase obrera se ha organizado relativamente, pero consideran también que mientras que en Europa el ciclo keynesiano y socialdemócrata está vinculado a los repuntes de la lucha de clases, en Estados Unidos ha sido fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial la que lanzó el keynesianismo como forma de gobierno a partir de la movilización general, etcétera, etcétera. Es decir, Partido Demócrata no ha sido un partido socialdemócrata nunca, porque no ha habido política de clases nunca. Es lo que viene a decir como tal, ¿no? Y eso, digamos que Bien, volviendo a la cuestión de la primera crisis de sobrecapacidad, afecta en el, o sea, en el sentido de que la primera gran crisis de sobrecapacidad se resuelve con la desarticulación de las luchas obreras en la Primera Guerra Mundial, seguida de la Segunda. Digamos que están como vinculadas ambas las dos cosas. Entonces, la tentación es pensar que hoy la guerra mundial puede provocar algo parecido, ¿no? Una guerra lo suficientemente grande como para que haya una destrucción de valor suficiente como para relanzar el proceso de acumulación y un nuevo keynesianismo, ¿no? Un keynesianismo militar. Tercera guerra mundial. No, digo que es algo que está en el imaginario, digamos, marxista más clásico. Aquí haciendo, si queréis, más crítica de lo que es el marxismo que lo que hacen, Dylan Riley y Robert Brenner, que les interesa mucho más la crítica de la economía, Keynes, de la Bidenomics, por decirlo así, ¿no? Esto sería más de nuestro lado, el tipo de cortocircuitos que utilizamos para pensar la situación. Es muy importante la cuestión de la deuda, por supuesto. Digamos que es posible un capitalismo político que nada en una especie de estancamiento permanente, siempre y cuando la deuda pública funcione sin límite. ¿Cuál es la...? Claro, esto... Ahora mismo hay preguntas encima de la mesa. Es decir, la deuda en términos políticos no es nada si nadie la ejecuta. Por poneros un ejemplo clásico, a principios de los 90, después de su burbuja inmobiliaria, Japón, los niveles de endeudamiento familiar del Estado fueron gigantescos. Pero claro, digamos que el FMI... En ese momento, FMI, Banco Mundial, Consenso de Washington, que eran las instituciones que vigilaban, digamos, que el orden capitalista, consideraron que hacerle pagar la deuda a Japón políticamente era un desastre. Meter un ajuste estructural en Japón, generar una nueva casta de pobres en Asia frente al crecimiento. A lo que voy es que cómo se paga la deuda y quién te hace pagarla es propiamente... O sea, cuando en los 80 a todos los países del tercer mundo con el ajuste estructural se les hace pagar hasta el último céntimo, eso es una cuestión de dominio político. Económicamente, sí, claro, esa deuda tú me la debes a mí, pero si yo no tengo los medios para que esa deuda se pague efectivamente, pues ahí puede estar dando vueltas la deuda, ¿no? No significa absolutamente nada, ¿no? En 2008, en la crisis del euro, digamos que Alemania asume ese rol. El rol de aquí, yo me voy a encargar de que la deuda se pague, ¿no? De que la deuda para que mi industria de exportación pues siga siendo financieramente viable, solvente, etcétera, etcétera. En este caso, digamos que la industria de exportación alemana, entonces desde 2008 hasta ahora, lo que ha hecho ha sido perder frente a China. Ya no existe como tal faro de Europa. ¿Qué tenemos? Una situación en la que la deuda pública, para empezar en Alemania, no para de crecer. Pero si Alemania está en una situación de endeudamiento acelerado, ¿quién va a poner...? ¿Quién va a llegar y va a decir a la Unión Europea paga de esta deuda? Esa es una pregunta que está encima de la mesa, para la que no tenemos respuesta, por extensión al resto de países. En el caso de Europa, porque es la zona euro, es muy fuerte, es muy potente económicamente todavía el euro como para tumbarlo en una simple operación especulativa, como pasó con la libra hace un año y pico, con el gobierno de Liz Truss cuando quiso hacer un experimento neoliberal. Y los propios mercados le dijeron que el agujero era gigantesco, que no era sostenible. Eso con el euro no es tan sencillo, ¿no? Digamos, entonces, ¿quién se hace cargo de esa deuda? Es una pregunta abierta, Igual resulta que podemos seguir aquí ad infinitum en un sistema en el que genera deuda y con una deuda que a nadie le importa. Pero realmente un desarrollo de ese estilo lo que daría es... una sociedad desmonetarizada en última instancia por el escaso valor ante la circulación de tantísimo dinero. No sé, son preguntas que están abiertas y que no las sé. Sobre la cuestión del ejército de reserva. Yo creo que digamos que lo que hace la derecha plantear a... digamos, en la línea de la excedencia de los sobrantes, coincidiendo con los que no son nativos, trabajadores nativos blancos, identificables como el, digamos que el, la clase obrera nativa tanto de Europa como de Estados Unidos en los últimos 50, 60 años. Vosotros vais a tener una ventaja comparativa frente a los que vengan, vais a ser menos excedentes. ¿Vale? ¿Dónde está la frontera de la excedencia? O sea, ¿y dónde está la línea entre el ejército de reserva, que se entiende a sí mismo como ejército de reserva, es decir, está en expectativa de que le, de que le den un destino, un trabajo, y lo excedente que se tiene a sí mismo, digamos que la fuerza de trabajo excedente, que se sabe excedente, es decir, yo aquí ya no cuento, en esa línea es donde está la línea de la subversión política, si queréis situarla en algún sitio, en el decir, no, no, es que somos inempleables. Es que aquí no hay nada que esperar. O sea, eso es una declaración que es el paso previo a realmente a una subversión anticapitalista, digamos, en condiciones. De aquí no hay nada ya que esperar, ¿no? Algo así pasó durante los meses del quitting, justo posteriores a la pandemia en Estados Unidos, que unas tasas de deserción de los empleos gigantescas. Decía, ¿pero a dónde van? ¿Pero qué hacen? ¿Cuál son su modo? Una vez dejas el mercado, ¿cuál es tu modo de vida? Pues no lo sabemos. Si lo supiéramos, teníamos ya la cosa hecha, ¿no? Pero que la figura que, digamos, que frente al mercado de trabajo hoy es predominante es la de la deserción. El asumirse como, mira, es que realmente para estar peleando con trabajos de mierda, no ya por mejorar, sino por no empeorar, quizá no salga a cuenta. O sea, esto, bien, antes de, digamos, este pequeño momento de estabilización económica en el que estamos viviendo, que es bastante frágil, este era el marco hace un par de años a salida pura de la pandemia. Digo porque, claro, son tendencias relativamente nuevas, todas ellas. Y situarlas, pues va a llevar un tiempo, pero bueno, yo creo que es interesante que vayamos viendo ahí los elementos. Sí, efectivamente, socialdemócrata en Estados Unidos, nada. Progresista, es lo que dice Brenner, que es blando y que tiene su propia tradición en Estados Unidos. Progressive, hay un progressive era, una era progresista, según Gabriel Kolko, que es como uno de los historiadores económicos americanos, justo después de la construcción de los ferrocarriles, después de una fase de capitalismo político. No tiene nada que ver con la socialdemocracia, es otro estilo, es algo que promete, digamos, un determinado tipo de trabajo experto, bien remunerado, y la posibilidad de que eso vuelva, digamos, que a construir unas clases medias formadas, con horizontes de crecimiento y progreso, digamos.
Muy bien, pues seguimos, si os parece. No sé si hay alguna cuestión más también, quienes estéis por casa, que todavía tenemos rato. O sea, decía antes que los textos, según lo vas leyendo, independientemente de la precisión o no de que tengan, bueno, pues a la hora de describir, ¿no? Decías la crítica que hace Barker, ¿no? Sobre que, bueno, que ese capitalismo político ha existido siempre. Él dice que todas las formas que señalan Brenner y Rayleigh de flexibilización cantitativa, toda la extracción política que presentan exenciones fiscales, privatización de activos públicos a precio de saldo, tipo de interés bajos, auges bursátiles con consecuencias irracionales, gasto público masivo, demás, que es algo que se ha repetido desde el 45 hasta el 73 en distintos momentos, en la política de posguerra, podemos decir, en el post-45. Lo que sí es novedoso es lo que señalaban y lo que señalabas en la presentación, que tiene que ver con que todas esas políticas a día de hoy no están generando un sistema de beneficios que que permitan esa política socialdemócrata, que permitan al fin y al cabo ese binomio socialdemócrata de permitir un crecimiento económico que luego es redistribuido vía fiscal a partir de los aparatajes del Estado, ¿no? Y ahí yo creo que señalan una cosa bastante interesante y que por eso digo que es contraintuitivo a la hora de unir, como señalabas, neoliberalismo y neoprogresismo, bidenismo y trumpismo. De hecho, señalan algo que llegó con fuerza de la política estadounidense aquí, vía medios de comunicación, que tiene que ver en el por qué Trump recurre a sus apariciones públicas más esperpénticas, ¿no? En concreto, se cita en un artículo la cuestión de la lejía como solución a la COVID-19 o todas y cada una de las apariciones esperpénticas que tuvo pues contra las mascarillas, contra las vacunas, y que ellos señalan precisamente que lo que intentaba hacer a través de esas guerras culturales era enmascarar que, al fin y al cabo, su política económica y su manera de intervenir era exactamente la misma que había criticado en medida de utilizar el gasto público, y ahí ese texto del saqueo pantagruélico y este texto que presentamos hoy, donde las políticas de inversión y gasto público, tanto de Biden como de Trump, y sobre todo la lógica de esa inversión es similar, por no decir que es igual. La cuestión sería, bueno, pues darle una vuelta a esa cuestión y en qué medida se reproduce o no esa batalla o esas guerras culturales. En el caso español se repite mucho, ¿no? Ese neoliberalismo que acompaña tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, pero esto yo creo que profundiza mucho más allá y en un sentido como más complejo, porque no es solo una cuestión ideológica o política, sino que tiene que ver con su relación con la economía política del país.
Hay algo, digamos, en ese planteamiento que hacen como de los errores de Trump de última hora, que efectivamente, tal y como está planteado, es delirante. Es el presidente negando sus propias políticas, que además eran las únicas posibles prácticamente en ese momento. O sea, es qué sucedería con un Trump consciente de que eso juega a su favor. ¿No? Es este Trump que vuelve en 2020. ¿Es consciente ya de que esto funcionó a su favor? Puede ser, ¿eh? No es, o sea, creo que es una pregunta que no es baladí en absoluto, tal y como la enfocan ellos, porque ha dejado varios, digamos, puntos Trump en el camino hacia acá, en el que dice cosas como nunca os bajaremos la pensión, estaremos con vosotros en el tal, en el apoyo. Es decir, estamos ante un Trump socializante. ¿Es eso posible dejando todo el campo de la guerra cultural abierto en realidad? ¿Por qué no? Se puede hacer perfectamente el show que le gusta hacer a Trump. A la vez que dando handouts, que dicen los niños, dando el reparto a lo que son los suyos de manera consciente y haciendo, digamos, política sobre eso, ¿no? Sería un trumpismo 2.0 bastante, digamos, porque claro, a Trump le estalla la cabeza en la pandemia, precisamente cuando, porque no, o sea, Trump es alguien que funciona, el trumpismo es algo que funciona contra alguien. O sea, Trump es alguien que sus discursos siempre le dan con un mazo en la cabeza a alguien. O sea, no funcionan a favor de nada nunca. Siempre es contra algo, ¿no? Y por primera vez se vio como en la... ¿no? Entonces eso yo creo que es una pregunta abierta que surge directamente de aquí. Es decir, ¿ha entendido mejor el capitalismo político el Trump de 2023 que yo, 2024 que Joe Biden? Que el propio Joe Biden, que han puesto en marcha todas estas políticas. Hay un punto en el artículo de Riley y Brenner que está a última hora, que dicen varios errores de las políticas internas de los políticos. Uno de ellos es pensar que es que el Partido Demócrata tiene que ir más a la clase trabajadora. Eso no entenderá el capitalismo político. ¿Lo está entendiendo mejor Trump? Es una pregunta, ¿eh? Porque está claro que en el enfrentamiento este que van a tener Biden y Trump, pues va a volver a ser una cosa que se va a decidir por muy pocos votos, muy, muy pocos votos. Y eso es porque lo de Trump va más allá de la guerra cultural. Si simplemente fuera un artefacto de guerra cultural, pues habría venido Ron DeSantis o alguno de estos nuevos neocons. Y si no lo ha hecho y se presenta, y el Partido Republicano presenta a Trump, es posiblemente porque hay una relectura de esto a la que nos tendríamos que enfrentar si gana Trump las elecciones. No parece que vaya, o sea, que todo esto que ha tirado Biden vaya a ser revertido, posiblemente se le dé un giro proteccionista, un giro más anti-China. Todo eso es muy posible. De hecho, ya es proteccionista y anti-China, es la concepción de Biden. Lo que pasa es que no estamos tirando la derivada más grande de los juegos hegemónicos en el capitalismo. Pero digamos que, en fin, es muy interesante todo este setting de cosas tan poco... O sea, es que hace 2 años que han sido estas políticas públicas de Biden. Es como tenemos suficiente perspectiva sobre lo que esto significa con solo 2 años. Quizás haga falta que venga Trump o que siga Biden, cualquiera de las dos cosas, un poco más de perspectiva para saber ante qué estamos, ¿no? Si simples juegos de... ¿sabes? O con políticas públicas que pueden tirar de eso que se llamamos capitalismo político hasta convertirlo en un nuevo modelo de gestión política. ¿Quién sabe?
Muy bien, no sé si hay alguna cosa más. Sí, sí, sí. Toma, que os paso el micro.
Está ya encendido.
Sí, volviendo sobre la sobreproducción otra vez. Parece claro, o eso defienden autores como Corsino o Vela, que en 2019 había un problema evidente de sobreproducción. Pero la pregunta, bueno, del que ya hemos hablado en esta sesión, la pregunta es si eso no ha cambiado con la pandemia. Porque después de la pandemia, y no lo voy a formular de forma, entrando en teoría política, pero lo que percibe la persona de la calle, la persona ordinaria, es que ha habido una serie de problemas del lado de la oferta, mientras la demanda se ha recuperado mucho más rápidamente, lo cual es seguramente la causa última de la inflación que hemos sufrido. Estoy pensando en el sector de la automoción, en el sector de la alimentación. O sea, la pregunta es si la pandemia no ha sido ese evento disruptivo que ha podido generar una nueva fase de acumulación del capital.
Pues
sí, hay algo. Sí, juntamos las dos.
No, la mía era una pregunta relacionada ahora con el capitalismo político, ¿no? O sea, que me parece interesante entender la lógica que hay detrás, ¿no? O sea, la lógica es la suma, el juego de suma cero, ¿no? En términos por la crisis de la tasa de beneficios, ¿no? Que también es muy marxista, por cierto. El tema es, ¿hay alguna traducción a que a nivel de Europa de esta figura que se identifica en Estados Unidos? De esta figura, o sea, de esta figura me refiero al capitalismo político. ¿Hay algo que se esté trazando, que se esté vislumbrando de forma relativamente nítida?
La primera, o sea, la pandemia ha tenido efectos muy drásticos, pero que no han sido contratendencia sobre lo que estaba pasando antes. Han acelerado ciertos procesos que estaban ya en marcha. Yo creo que el principal de ellos, el traslado a China de la hegemonía productiva mundial. No es tanto que la demanda fuera por encima de la oferta al salir de la pandemia, cuanto que la demanda se encontró con que la oferta se había trasladado geográficamente masivamente hacia China en los 2 años de la pandemia. La cantidad de tráfico, digamos, de Amazon, de todas las grandes plataformas logísticas desde China hacia Europa y Estados Unidos, se multiplicó por 2. Y eso es porque la capacidad productiva se ha concentrado en China. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la tesis de la sobrecapacidad? pues que a la sobrecapacidad ya existente hay que sumarle la sobrecapacidad china. Está en crecimiento y está, digamos, que cada ciclo que se inicia desde 1973 contribuye de alguna manera a que crezca todavía más el problema de exceso de capacidad. Podemos verlo muy, muy, muy fácilmente en todas las medidas de rescate y protección que han tomado Europa y Estados Unidos frente a los distintos sectores que China iba conquistando. Y toda la especie de angustia bestial que hay tanto en Europa como en Estados Unidos por reconquistar algún tipo de sector estratégico productivo en la economía mundial porque realmente los ha perdido. Significa eso que hay menos sobrecapacidad, significa que hay más, porque realmente si el ajuste posterior a ese cambio productivo, digamos, en las cadenas de valor globales a lo largo de la pandemia, si hubiera materializado, las quiebras habrían sido gigantescas. Pero los estados han intervenido para contener esas quiebras. Los ERTEs que decíamos antes, por ejemplo. Es una manera de... O sea, si eso se hubiera dejado sobre todo en el periodo en el que China ya estaba produciendo y el resto del mundo no, durante la pandemia. Ahí se consolidó el dominio chino a unos niveles que no eran los anteriores, digamos. Da igual, pero es que el resto...
China lo que hizo fue mantener producción, bueno, la mantuvo durante más tiempo, a menos.
Pero siempre estuvo. Con lo cual hubo un momento en el que básicamente, si ya China, digamos, en una situación prepandemia, estaba ganando funciones estratégicas a buen ritmo, ese periodo fue fundamental para ganar todavía más, hasta el punto que podemos decir que ha habido un cambio cualitativo. O sea, que el dominio se ha reforzado, que si antes estábamos en las guerras comerciales trumpistas China-Estados Unidos, ahí todavía estaba en disputa el comercio mundial y quién lo gana. Yo creo que ahora mismo no está en disputa, gana China. Y el resto de los países pues se acoplan un poco a las migajas que eso deja. Siendo que precisamente ahí es donde tenemos, por ejemplo, en ese marco, lo que nos queda para Europa y Estados Unidos es capitalismo político, sin duda. Lo que tenga que pasarle al aparato productivo será una cosa que posiblemente pase en Asia. No sé si me explico. Lo que tenga que pasar con las masas de nueva clase obrera en la India, en China, en Indonesia, en Vietnam, en los sitios donde hay clase obrera de verdad. Clase obrera, entiéndase, no clase obrera fordista organizada, que es la que tenemos en mente. Gente que trabaja con las manos fundamentalmente en procesos productivos de determinado tipo, es algo que pertenece a una esfera que ya no es la nuestra geográficamente. Aquí lo que tenemos es la gestión de 200 años de capitalismo y lo que han hecho con nuestras sociedades, ¿no? Y por ahora lo que tenemos es algo bastante parecido a lo que aquí llaman capitalismo político, si queréis. Es como una división que también hacía el propio Brenner hace muchos años. Capital, lo digo en inglés, y luego capital as function and capital as power. El capital como función económica y el capital como forma de poder político de determinadas élites, que se apoya, por supuesto, en la producción originariamente, que sucede cuando esa producción, el capital como función, digamos, productiva, ya no está aquí, está en otro sitio, con otra estructura política diferente, sobre el que no tenemos capacidad de influencia y contra el que no se puede librar una lucha de clases, ¿no? Entonces lo que nos queda es, llamémosle capitalismo político, llamémosle la supervivencia de estructuras de poder capitalistas mantenidas por la vía de la inversión estatal, fundamentalmente utilizando deuda. Es decir, mantener toda la estructura de poder, privilegio que supone el capitalismo a costa de deuda pública, porque no lo sostiene ya el proceso productivo.
Muy bien, pues no sé si hay alguna cosa más. Si no, lo dejaríamos aquí. No sé si alguien desde casa quiere comentar algo. Y nada, pues comentar eso, que la última sesión, bueno, pues seguimos en el aire. Dependemos un poco de lo que nos conteste la ponente y, bueno, pues según nos vaya diciendo, pues ahora mismo no sabemos exactamente cómo estará, pues lo intentaremos organizar de una manera o de otra. Probablemente nos veamos el jueves que viene, no sé si podrá estar ella finalmente y bueno, por lo menos para hacer un último cierre. Lo que sí haré es, como hoy hemos sido poca gente, os mandaré un mensajito confirmando la asistencia, porque bueno, si somos menor de 6-7 personas, pues yo creo que mandaré pues un poco todos los textos de referencia para no haceros venir, porque bueno, también lo interesante era tener un debate más amplio. Así que nada, agradecerle a Isidro la sesión. Mañana os mandaremos los enlaces de estos cuatro textos. Y bueno, para que lo podáis ir leyendo, lo bueno es que al ser en formato revista son textos que no son de muchísimas páginas, con lo cual se puede ir leyendo tranquilamente y contrastando bastante, no es contrastar grandes volúmenes, sino contrastar textos bastante resumidos.
Son bastante periodísticos para lo que podrían ser, ¿eh? Podrían ser unos tordos teóricos horribles y yo creo que son legibles. O sea, el primer debate Brenner era muchísimo más arduo.
Sí, mucho más grande. Pues nada, muchas gracias. Y... Sí, dime. Yo os voy a mandar un mensajito donde os lo voy a poner. Si conseguimos sacar un grupete, pues nos vemos, independientemente de que pueda Alicia, ¿no? Así que nada, muchas gracias, Isidro, y nos vemos en la siguiente.